Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Julio Aliaga, también a Ernesto Pérez Cham. Son nuestros invitados, los periodistas invitados a la tertulia en el día de hoy. A Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción del programa, y al señor May Vázquez, la dirección técnica. El saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, saludo y sobre todo agradecimiento. Muchísimas gracias por escucharnos de 8 a 9 de la noche. También la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Y por supuesto, también tienen la oportunidad de escucharnos a través de Radio Caracol en los 1260 AM, en su dial AM, por supuesto, Radio Caracol, emisora del sur de la Florida, que se escucha muy bien dentro de Cuba. Saludamos también a los oyentes que nos escuchan por acá, por Miami. En solamente minutos ya vamos con Julio Aliaga, con Ernesto Pérez Chan. Hay una noticia, salió en la prensa cubana, y muy pocas veces el gobierno cubano reconoce el desastre en la salud, y cuando digo sobre todo en las medicinas. Y efectivamente, eso que notan ustedes, en Cuba siempre ha habido una escasez de medicamentos y ha sido muy intermitente. Hoy aparece la aspirina, mañana no hay aspirina. Hoy aparece la Duralgina, mañana no hay Duralgina. Y así sucesivamente. Pero el MINSAP, Ministerio de Salud Pública, está reconociendo que no han pagado a los proveedores, y al no pagarle, bueno, pues no hay materia prima para hacer medicinas. Por otro lado, le detuvieron la salida, le prohibieron la salida, no lo dejaron salir a un periodista independiente dentro de Cuba. Iba a cumplir con una invitación a un evento en Panamá, no lo dejaron salir. Les vamos a decir de quién se trata. Es uno de los tertulianos, una de las personas que participa con nosotros en este programa de una manera bastante frecuente. Por otro lado, vamos hoy también a tocar el tema de Honduras. La situación en Honduras es bien tensa. Cuando todo el mundo pensaba que el candidato de la oposición era el que ganaba las elecciones, ahora resulta que el candidato candidato presidente, ¿no? El presidente que se postuló para la presidencia nuevamente, bueno, pues ahora parece que es el que va ganando. Y así están las cosas por allá, por Honduras. La situación es bien tensa. Y de tensión, si de tensión hablamos, hay que hablar de Corea del Norte con el lanzamiento de este otro misil. Un misil que ya está diciendo las autoridades en Estados Unidos que tiene el alcance para alcanzar territorio continental. El tema también lo tenemos hoy aquí en Las Noticias Como Son.
Pero antes, la portada.
La portada se la ganó el señor Ángel Guerra Cabrera. Sí, porque ya, ahora vamos a hacer un concurso a ver quién se gana la portada de Las Noticias Como Son. Se la ganó Ángel Guerra Cabrera. Esto es un periodista cubano, reside en México, es columnista del diario La Jornada, y escribió en el diario de La Jornada un artículo que realmente es digno de mencionar. Y les voy a decir más, les voy a dejar con el título: Fidel y la democracia. Dice el señor Ángel Cabrera, Ángel Guerra Cabrera, que, bueno, pues, por supuesto, la democracia no se refiere al concepto y a la práctica dominante en el mundo occidental, en el mundo capitalista, ¿no? Allí los candidatos son todos millonarios o ricos. Los candidatos son todos millonarios, son seleccionados por los partidos. Él no piensa que los partidos eligen, no, son seleccionados por los partidos y se disputan los puestos. Las campañas cuestan millones de dólares, etcétera. Esa no es la democracia que él habla. Él habla de la democracia de Fidel. La democracia fidelista, dice el señor Ángel Guerra Cabrera, ha consistido en gobernar con el pueblo y para el pueblo, en escuchar su opinión sobre los temas políticos y económicos más importantes, Y también desde que fue aprobada la nueva constitución en 1976, por más del 97% de los electores sobre una asistencia a las urnas del 98%, en periódicas elecciones para los órganos del gobierno municipales, provinciales y nacionales. Dice que esa es la democracia de verdad. Incluso dijo que el 26 de noviembre, después de la muerte, del aniversario de la muerte de Fidel, o bueno, él dice que después del aniversario de que Fidel pasó a la eternidad, dice él, concurrieron a votar a las urnas en las elecciones a delegados de las asambleas municipales de la isla más de 7.600.000 electores, equivalente a 85,94% del padrón. Considerando los votos válidos, que representan 91,7% del total, puede afirmarse que cuando menos esa porción votó por los candidatos de la revolución. Ya expliqué la semana anterior que son los vecinos los que eligen a los candidatos y deciden luego aquí por quiénes votar. Así que esa es la democracia de verdad. O sea, la circunscripción elige a los candidatos y ellos son los que votan, los propios pueblos vota por ellos y bueno, esa es la democracia. Díganme bueno, ustedes si no se gana la apertura.
No, no, dicen y escriben tantas cosas.
Bueno.
Pero la cuestión está en creer lo que se dice y se escribe, ¿no?
Sí, señor. Óigame, yo cuando terminé de leer el artículo dije, apretó. Bueno. Apretó. Me acordé de aquella película de la, ¿cómo es? Que hizo Rosita Forné en Cuba, la permuta, cuando dice, apretaste, Gloria.
Bueno, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Oye, gracias por la invitación. Y saludo a los escuchas, donde quiera que estén y a la hora que nos estén oyendo. Ante todo, viva la democracia, que permite que personas expresen su opinión. Yo sabía que en la jornada decían estupideces, pero no que hubiera periodistas que no supieran diferenciar entre un sistema autoritario totalitario y una democracia. O sea, me parece que, vamos, que es de locura que ese hombre no sabe ni lo que es la monarquía, ni lo que es un sistema autoritario ni totalitario, y que viva la democracia que permite que un estúpido de ese nivel pueda escribir esas cosas, ¿no?
Así es. Bueno, nada, Ernesto Pérez Chan, bienvenido, gracias por estar en el programa.
No, gracias a ustedes y muchas gracias también a todos los que están del lado allá, los que nos están escuchando. No, realmente este artículo que me comentas realmente es alucinante, ¿no? Sobre todo por todo lo errado que tiene, no conoce la realidad cubana, es decir, no sabe realmente cómo funciona. No sabe realmente el valor que tiene un delegado de estos que llaman de circunscripción, es decir, que es un valor prácticamente nulo, no tiene ningún tipo de acción dentro de la comunidad, no tiene ningún tipo de responsabilidad, es decir, es un sujeto nulo. Y entonces, de ahí para allá, partiendo de eso, todo lo que va diciendo es un disparate, ¿no?
Mm. Bueno, y si yo hubiera leído el artículo entero, ustedes se hubieran sorprendido mucho más.
No, por favor, vámonos a tertulia, vamos.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el Ministerio de Salud Pública y BioCuba Pharma reconocieron ya finalmente lo que desde acá se viene diciendo, ¿no? Porque desde hace algún tiempo llegan las informaciones desde dentro de Cuba. Y es que desde junio pasado se están registrando grandes afectaciones en el abastecimiento y producción de medicamentos en Cuba por el impago a los proveedores, según ha dado a conocer el oficialista Granma. De 2016 hasta la fecha hemos tenido un periodo muy difícil para garantizar el suministro de 801 fármacos del cuadro básico de medicamentos, de los cuales 505 son producidos en el país y el resto son importados fundamentalmente de China, India y países europeos, reconoció Rita María García Almaguer, directora de Operaciones y Tecnología de la Industria Farmacéutica Cubana. Atribuyó estos problemas a que más del 85% de los recursos que empleamos en la producción de los medicamentos son importados. La falta de financiamiento oportuno para pagar a los proveedores con los que mantenemos negociaciones destinadas a adquirir materias primas, envases, insumos, trajo como consecuencia la falta y baja cobertura de determinados medicamentos en el país, según ella. Debido al impago, se paralizó entonces la producción de algunas formas farmacéuticas y no pudimos cumplir con las solicitudes realizadas. De conjunto, en el MINSAT Trabajamos de manera intencionada con los recursos que teníamos para que al menos existiera un medicamento por grupo en la red de farmacias del país. García Almaguer explicó que después de contar con el financiamiento necesario, en el mes de junio, pues se saldaron las deudas con los proveedores y se reanudaron las entregas, pero, siempre hay un pero, los recursos que proceden de India y China demoran en arribar alrededor de 2 meses y luego se someten a un proceso de análisis que tarda otras semanas.
Increíble. En eso están los diuréticos, los antidepresivos, spray de salbutamol, la clobazam, el dinitrato de isosorbide, la dipirona, anticonceptivos y tabletas prenatales. Todo eso es lo que está en una falta casi absoluta.
Bueno, ¿qué dicen ellos?
Bueno, sí, me imagino. Julio Aliaga.
Sí, mira, la culpa no es el bloqueo. La culpa es de Radio Martí. ¿Por qué? Porque Radio Martí ha dado el espacio para hacer la denuncia del problema de la medicina en los últimos meses. Y eso es de dominio público, no solamente porque la gente la conoce, sino porque muchos médicos y muchos enfermos han, a través de Radio Martí, han podido denunciar la falta de las medicinas que hay en el país. Por eso es la respuesta que se está dando a través de los medios de comunicación. Y por cierto, hoy el periódico Juventud Rebelde dice que ya se está solucionando el problema de las medicinas. Es que lo están diciendo. Es lo mismo que pasó con las elecciones. Estas elecciones han sido, no digo más transparentes, ha sido un poco más claro lo que están diciendo, porque han habido observadores en las elecciones. Y esa es la importancia de la democracia, que el señor aquel de la jornada no entiende de lo que estamos hablando. Y esa es la importancia de Radio Martí y esa es la importancia de los medios de comunicación independientes. Poder exponer los problemas que existen para que existan soluciones. Bueno, ahí está Rita diciéndonos, a través, nos lo dijo ayer, y a través también de la televisión cubana, nos dijo también cuál es el problema de los medicamentos. Ahora bien, ya desde el año pasado, el señor Marmierka, ministro de Comercio Exterior e Inversiones, había dicho de que la economía cubana estaba en depresión. Estaba en depresión en cerca de un 1%. Y estos son los resultados. ¿A dónde van a parar los dineros que entran por la colaboración médica? Y pongo colaboración entre comillas, porque al final es un contrato de trabajo, con la colaboración médica y todas esas cosas. Bueno, el ejército cubano no da informe en qué usa los fondos, el Ministerio del Interior tampoco. Y entonces los fondos que debieran ir a salud pública, pues no llegan. Y ahí está el resultado. O sea, el año 2017, en su sentido general, porque además estamos hablando de que no habrá las medicinas probablemente hasta enero, febrero, entre una cosa y otra. O sea, implica de que ha habido una ausencia de casi 300 productos de medicina de diferentes matices para diferentes dolencias que no van a estar en la salud pública cubana. Y ojo, que el ciudadano común lo está sintiendo.
Voy a pasar a Ernesto Pérez Chan rápido, pero me llama la atención el titular que usa el diario Granma, el titular que usa y el cuerpo de la noticia. La noticia, bueno, ya la vieron ustedes, la comentó ampliamente Julio y la va a comentar ahora Ernesto Pérez Chan. O sea, estamos hablando de hay problemas, no se pagó, no está llegando nada, cuando comienza a llegar debe ser para el próximo año, etcétera. Es un desastre. Bien, ahora, dice el titular de Granma: aseguran BioCuba Pharma y MINSAP que se estabiliza paulatinamente la disponibilidad de medicamentos. O sea, siempre es el triunfalismo, aunque después cuando usted lee el artículo no tiene nada que ver con ese titular. Pero bueno, ellos creen que la gente solamente lee titulares.
Recuerde que la carencia de medicamentos en Cuba no es nuevo. Y pongo un ejemplo. Fidel Castro, en algunas mesas redondas, más que otra, invitaba al pueblo cubano, por ejemplo, a consumir moringa. Claro, sí, no es nada nuevo.
Y morera.
Claro. Perechán.
No, yo realmente no recuerdo una época en es que verdad. Haya habido estabilidad en los medicamentos, ni es siquiera verdad. En los medicamentos, en los alimentos. Entonces, todo se ha vuelto una cadena. Mientras menos alimentada está la población, más va a tener que recurrir al medicamento, ¿no? Es una población que está mal alimentada, es una población que va a enfermar, es una población que ha envejecido, etcétera, y así sucesivamente va a haber mucho más carencias de medicamentos. Lo que me llama la atención es que te dicen que se va a resolver. Bueno, ya veremos que el año que viene, más o menos por la misma fecha, vamos a ver, a vivir lo mismo, es decir, un estado de carencia, y todo precisamente debido a esta política, a estos nuevos lineamientos que tratan de acabar con lo que es la importación de medicamentos, ¿no? ¿Cómo vas a producir ese medicamento dentro de Cuba? ¿Cómo vas a eliminar la importación, es decir, sustituir las importaciones si realmente no tienes una gran producción de esos medicamentos, si no puedes importar la materia prima de eso? Es decir, todo esto se debe a un mal manejo económico, de la economía, de la política, de todos los factores, y también de no pensar en lo que está sucediendo al interior, así con la gente. La gente está enfermando precisamente porque están envejeciendo, no están alimentándose, hay un círculo en que han caído, en toda la población está viviendo este círculo, ¿no? No me alimento, enfermo, consumo medicamentos, y tienen que pensar en esta realidad.
Ernesto Pérez Chan ha tocado un tema que en mi opinión es clave, es puntual, es sumamente importantísimo en este caso, y es el envejecimiento de la población cubana. Se supone que mientras una persona más años tiene, más achaques tiene, más enfermedades tiene, más medicinas consume. Es decir, Cuba, el otro día estábamos tocando la noticia, Cuba es el país con una tasa de personas de la tercera edad más alta en todo el continente latinoamericano, una de las más altas del mundo. Y con una falta de medicamentos y una población que envejece a este ritmo galopante, la situación apunta para corto y mediano plazo bien crítica. Muy bien, Ernesto Pérez Chan, en ese punto.
Otra de las notas hoy en tertulia: mediante la prohibición de salida del país en el Aeropuerto Internacional José Martí, el gobierno cubano impidió la participación del periodista Augusto César San Martín en la conferencia regional El Futuro del Periodismo, que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá. Después de chequear su boleto, el periodista fue retirado de los controles de inmigración, conducido a una oficina donde le informaron que no podía viajar. Sobre el suceso, San Martín cuenta: parte del grupo que asistirá a la conferencia pasó a la misma vez el control de inmigración. A mí me llevaron para una oficina, una oficial y otro con grado de mayor me informaron que tenía prohibida la salida del país y rompieron el boleto. Ninguno pudo decirme los motivos. Lo que sí me dijeron, o me dejaron claro, es que inmigración no tiene nada que ver con la negativa.
Bueno, ahí lo tiene. Julio Aliaga.
Mira, es parte de una conducta que ha asumido en este año 2017 la dictadura, que es considerar a las personas como interés de la seguridad del Estado, de la seguridad nacional, es el término que ellos utilizan. Uh-huh. Ya son varias decenas los activistas prodemocráticos que están siendo virados del aeropuerto. Bueno, hubo una época en que lo detenían antes del aeropuerto, ¿no? Ahora ya están bajo la clasificación. Algunos han vuelto a salir, hay otros que no, que tienen la detención arbitraria por más tiempo. Está el caso de Yusimir Rodríguez, está el caso de Víctor Manuel Domínguez, que ha sido detenido dos veces en el aeropuerto, el caso de Wilfredo Ballín, el abogado. Hace unos meses, cuando se iba a realizar una reunión de la mesa de la Unidad de Acción Democrática, cerca de 20 compatriotas fueron virados del aeropuerto de atrás, hacia sus casas, no pudieron viajar a México a la reunión. O sea, es parte de esta actitud de apartheid que utiliza la dictadura militar con los activistas prodemocráticos y los periodistas independientes.
Claro, y sobre todo yo creo que lo hacen con la forma de amedrentar, ¿no? La forma de decir, pórtense bien, que si no, no los dejo salir. Ese es el tratamiento de preescolar que casi siempre nos ha dado la seguridad del Estado, la contrainteligencia cubana nos ha dado a todos nosotros.
Un tiempo en que eso mejoró, ¿no? Pero parece que ya regresa a su punto de partida.
Cuando empezaron al principio era más fácil salir. Después yo recuerdo que Manuel Cuesta Morúa, por invitar a una organización argentina para hacer un evento en Cuba, pues entonces no lo dejaron salir del país. Y ahí después esto ha ido creciendo, y ya lo dice Julio, Aliaga lo estaba mencionando ya por sus nombres. Ya son decenas de los casos que ya son castigados para que no salgan del país porque se han portado mal. Ernesto Pérez Chan.
Sí, no, es muy azaroso, ¿no? Porque también no existe un patrón. Yo por lo menos no veo un patrón cuando leo las noticias sobre que no permiten salir, que hay algunos que le han dado incluso restricción de salida, le han llamado de distintas maneras, pero no existe un patrón. Es decir, a veces te encuentras personas que realmente están haciendo una actividad dentro de Cuba que no le gusta a la seguridad del Estado, sin embargo lo dejan salir, y otras personas que están haciendo, por ejemplo, periodismo crítico, bien crítico, también lo dejan salir, y otras personas que no, sencillamente no, en sí, no existe un patrón. Me parece que eso va por un así un ejercicio de prepotencia, ¿no? De decir, bueno, hoy me toca chivarte a ti. Todo el mundo sabe lo que significa viajar para un cubano, es decir, no solamente es el hecho de establecer comunicación en otros lugares, en otros espacios, decirle a las personas lo que está pasando, etcétera, desde un espacio de mayor libertad, sino sencillamente es una cuestión de lo que significa el encierro, ¿no? Ese respiro, ¿no? Ese abrir esa válvula de escape y decir, bueno, por lo menos voy a tomar 10 días de respiración, 3, 4, 5, etcétera. Y yo creo que están jugando con ese factor psicológico, ¿no? De decir, bueno, tú estás esperanzado con esto, tienes deseo de participar y te lo vamos a impedir. Pero creo que habría que detenerse a ver que no hay un patrón, lo cual demuestra que es un simple acto de prepotencia, es decir, bueno, hoy voy a ejercer este acto, ¿no? Porque me da la gana, porque quiero hacerlo, porque es así. Hay que ver, Amado, yo también, sí, como las personas manejan la información con respecto a sus salidas, ¿no? Es decir, también yo les recomiendo a las personas que sean muy discretas a la hora de intercambiar información con las organizaciones que los invitan, etcétera. Hay que mantener cierta discreción, hay que mantener cierto nivel de información a un nivel bastante pequeño, un grupo bastante pequeño, porque todos saben lo que siempre se ha dicho, ¿no? Las paredes tienen oído.
Es verdad.
Y los clavos tienen sentido.
Respetuosamente la que está diciendo Ernesto Pérez. No, yo pienso que no, que hay que decirlo claramente. Cuando vas a viajar y no cerrarse el ciclo, ese ciclo conspirativo que le interesa mucho a la policía política, en la cual la gente temerosa de que te vayan a impedir la salida al exterior o la salida a provincia, no, que se van a reprimir, que repriman, y se van a actuar de manera intolerante y deliberada, que lo hagan. Encerrarse en esa cúpula de la conspiración, de no se lo voy a decir a mi colega, para que entonces, porque a lo mejor mi colega es el que me denuncia o a través del teléfono. No, hay que hablarlo claramente. Si voy a Panamá, voy a Panamá, y si me vas a detener, deténme. Porque el círculo conspirativo es donde mejor se mueve los esbirros de la policía política.
Otro punto de vista es interesante, de todas maneras, ¿no? Habría que probarlo, a ver si funciona de alguna de las maneras. Lo cierto es que el gobierno cubano reprime. Esa es la realidad. Lo otro ya es una cuestión de métodos y de opiniones, claro está.
Muy bien, finalmente, no hay tiempo para comentar, solamente informar que el historiador cubano Rafael Rojas ha dicho que la brecha cada vez más creciente entre el cambio social y el régimen constitucional cubano hace cada vez más necesaria una reforma total de la Constitución.
Eso lo han dicho también otras personas en Cuba, la verdad. Uh-huh. Bueno, Julio Aliaga Pezán, muchísimas gracias. Gracias, Ernesto Pérez Echán. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucho más aquí en el programa.